oyentes, está con ustedes Christopher Matix con una nueva serie. Vamos a estar estudiando el libro de Jonás, un libro de 4 capítulos muy cortos, en una de las historias más fascinantes en el Antiguo Testamento, en el tiempo de los profetas, ¿verdad? Y vamos a un poco mirar quién era este profeta Jonás y por qué era tan terco, tan egoísta. Pero ahora una cosa curiosa es que aún siendo él un hombre tan terrible en la forma que no quería mostrar misericordia ni compasión, vemos lo opuesto de Dios. Vemos el amor, vemos la ternura, la gracia mostrada vívidamente en el carácter de Dios en este libro. Entonces vamos a tratar de meternos a la historia, entenderlo en su contexto y también sacar unas aplicaciones para nosotros hoy en día. Bueno, para empezar, el título de esta oportunidad es Hombre Egoísta, Dios Misericordioso. Y vamos a estudiar Jonás capítulo 1. Como dije, hombre egoísta, Dios misericordioso. Empecemos entonces mirando quién es Jonás. Jonás es un profeta. Dice aquí que era hijo de Amitai. Si ustedes ven en Segunda de Reyes 14, versículo 25, pueden ver ahí la otra mención en la Biblia de Jonás. Ahí es donde dice que Jonás vivía en el tiempo de los reyes, en los últimos días antes que fue tomado Israel a Asiria y luego la parte del sur de Judá fue a Babilonia, ¿verdad? Ahora, las historias son muy distintas. Hay que entender que en este tiempo habían dos grandes imperios. Primero Asiria, luego Babilonia conquistó Asiria. Asiria era famoso por ser un pueblo muy fuerte que tomaban países en distintos lugares y estaban rápidamente expandiendo su territorio. Eran famosos, y hoy en día son famosos en la historia, por ser muy brutales, excesivamente malvados, y en forma como bárbaros. Bien, lo que hacían los asirios era conocido, y hoy en día podemos estudiar lo que ellos hacían. Ellos entraban a unos países, por ejemplo, en este caso, después de Jonás, entraron en Israel, y tomaban las personas, mujeres, niños, adultos, todos, y los traían a otro lugar. Entonces les repartían, dividiendo familias, dividiendo clanes, dividiendo ciudades, en un montón de formas, ¿ya? Como digamos, media familia se iba aquí, la otra media familia se iba a otro lugar, tan lejos que nunca se iban a ver. Se les vendían a esclavitud, y básicamente fueron dispersados. Esa es la palabra que mejor encaja con lo que Asiria hizo. ¿Por qué hacían esto? Bueno, ellos pensaban que la mejor forma de controlar las personas a cual has dominado o conquistado es de tomar sus personas y separarles tan lejos que pierdan cultura, religión, hasta identidad. Se mezclan con la nueva cultura donde han llegado. Después de una o dos generaciones, ya no sean ni judíos, ni eteos, ni amoritas, ni madianitas, todos son básicamente uno. Y entonces es fácil reinar sobre un pueblo porque ya no hay nada que les ata para querer hacer revolución en contra del gobierno. En fin, Babilonia ahora en contraste era mucho mejor. Babilonia era sorprendentemente bueno con las personas, aunque sí también les sacaba de su país, lo que hacían ellos y llevarles a ciudades mayores, comenzando con los jóvenes más sobresalientes. En el caso de la Biblia, vemos que de Judá salieron Daniel y sus tres amigos, ¿ya? Ellos fueron llevados a Babilonia, fueron jóvenes muy inteligentes, sobresalientes, y el rey Nabucodonosor tenía otro plan de cómo someter a las personas. Era tomar a la gente más inteligente, más importante y de familia real, educarles en la religión, lenguaje y cultura de Babilonia. Y entonces, cuando ellos querían revolucionarse en Judá, decían ellos, un ratito, aquí están sus líderes, ustedes se revolucionan, yo mato a sus hijos. O si no, les mandaba de vuelta a esos jóvenes para que ellos sean los líderes, pero ahora con atadura a Babilonia, pero que vuelvan a su tierra natal. Y funcionaba bastante bien y mejor en realidad que la idea muy fea y muy malvada de Asiria. Pero bueno, era muy conocido entonces lo que estaba ocurriendo con Asiria. También era conocido que Asiria estaba queriendo tomar Israel. Habían pocos buenos reyes en Israel, no había buen ejército. Y en fin, la gente tenía mucho miedo que cualquier día nomás llegue a Asiria. También habían rumores que ellos eran brutales, malvados. Entraban, destruían casas, quemaban templos, violaban a las mujeres. En fin, esclavitud para todos. Era muy terrible este tiempo y había mucho miedo. Entonces era el enemigo número uno. Era como el país a la cual tú vas a guerra y en fin siempre tienes entonces ese rencor en ti contra ese país. Era muy similar a Siria. Había temor, pero también rencor. Jonás se sitúa en este tiempo en el pueblo de Israel, la parte norte, y es él que es mandado por Dios para hacer algo tan radical, tan opuesto a lo que hubiera imaginado ser Jonás, que él dice, ni qué haciendo, no, no, no. ¿Qué le pidió Dios? En el libro de Jonás vemos que, como vamos a leer, que Dios le dice a Jonás, vas a ir a Nínive, vas a predicar que yo traeré juicio contra ellos, y si ellos se arrepienten, entonces habrá una segunda oportunidad. Y Jonás dice, ni qué haciendo. En primer lugar, porque soy judío, odio al asirio. Número dos, porque sabía Jonás que Dios era un Dios de misericordia, de compasión y de segundas oportunidades. Y le decía un ratito, si yo predico juicio en contra de Nínive, yo sé que si ellos se arrepienten, Dios le va a perdonar. Y yo no quiero eso. Entonces él decía también, y número tres, el patriotismo. Decía él, si yo hago lo que Dios me pide hacer, que yo vaya y predique en Nínive, ¿qué van a pensar de mí las personas aquí en Israel? ¿No van a rechazarme, odiarme, llamarme un traidor? Yo soy un profeta de Israel, no para otro país. Y si yo fuera ahí, sería como alguien dejar su patria y ser deshonrado. Y él decía, no, 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 esto no me conviene, esto no quiero hacer. Pero Dios tenía otros planes. Porque aun si el hombre es egoísta, el hombre es cerrado, el hombre no ve más allá y no quiere perdonar, Dios es un Dios de misericordia, de compasión, de perdón. Gracias a Dios, gracias a Él, hay salvación para el hombre hoy en día. Porque nosotros somos muy tercos, muy cerrados, nos pensamos muy religiosos a veces. Y no queremos perdonar a otros. No queremos perdonar a la prostituta, o al homosexual, o a la persona que está sufriendo con dificultades en la casa. No queremos perdonar, pero Dios sí perdona. Dios sí da unas oportunidades. Y yo soy testigo de la gracia de Dios que sigue funcionando en mi persona todos los días. Cuando yo peco diariamente, digo, Dios, perdóname. Yo sigo pecando. Pero aquí vemos a un hombre, Jonás, que se creyó quizás muy santo, que se creyó quizás mejor, y pensaba que Dios solamente debería mostrar su misericordia a Israel. Un problema crónico de Israel, que ellos siempre están diciendo, Dios es para Israel, para nadie más. Y no querían aceptar el Evangelio, no querían aceptar que el Evangelio vaya a otros países. Y en fin, también en parte rechazaron a Jesús por esta razón, por su patriotismo y por su odio de otros países. ¿Pero a quién creó Dios? ¿Solamente a los judíos? ¿Solamente creó Dios a ese pueblo? No, Dios creó a todos los pueblos del mundo. Todos tienen un padre, es Adán. Una madre, es Eva. Todos también pasan por la línea de Noé. Y entonces, decir que Dios ama a un grupo y otro grupo no ama, eso es totalmente incorrecto. Es una fábula. Todos los hombres fueron creados iguales por Dios. Bueno, con este contexto ya entendido, les doy una fecha para que más o menos se den cuenta cuándo ocurrió esto. Esto sería cuando se escribió, o por lo menos ocurrió estos eventos de Jonás. Hubiera sido unos 700 años antes de Cristo y unos 100 años más o menos antes que Babilonia tomase a Israel. Ahora entremos a la lectura del capítulo 1. ¿Bien? Voy a hacer lectura de Jonás, capítulo 1, hasta el final de este capítulo. ¿Bien? Ok. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Dios a Tarsis. Ahí podría decir también, pero Jonás. Escuchó y dijo, eso no quiero hacer yo. Pero Jonás se levantó para huir la presencia de Jehová a Tarsis, lo que sería conocido como Tarso, la ciudad antigua en lo que es hoy en día España, muy lejos. Y descendió a Jope, yendo al mar Mediterráneo, a la costa de Israel. Dice que ahí halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Imagínese tal circunstancia, las olas, el viento, el frío y el miedo, más que nada, el temor terrible. Y los marineros tuvieron mucho miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave. Todo lo que estaba ahí para vender en Tarsis lo estaban botando, decían, bueno, mi vida vale más que todo lo que tenemos aquí. Están con un miedo terrible para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Entonces Jonás sube y se encuentra con todos, están ahí muertos de miedo, diciendo, bueno, quizás los dioses nos digan quién ha hecho esto o quién es culpable por lo que ha ocurrido aquí. Entonces dice, y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Ellos dicen, los dioses han hablado y nos ha dicho que Jonás ha hecho un gran pecado y él es la razón de por qué estamos nosotros a punto de morir. Y le hacen un montón de preguntas para averiguar cómo pueden solucionar esto. Y entonces él le respondió, versículo 9, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Dios. Seguramente entonces también les contó la historia de por qué estaba yendo. ¿Por qué él estaba yéndose? Para no predicar en Nínive, para no traer bendición a Nínive, la ciudad capital de Asiria. Y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué estás huyendo de la presencia de Dios? Pues él se los había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Queremos apaciguar la ira de Dios. ¿Cómo lo hacemos? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él les respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová. Miren esto, hombres gentiles que no conocen el Dios de Jonás. Y Jonás, conociendo a Dios, no clama a Dios, pero estos hombres lo hacen. Y dicen lo siguiente, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Tienen un temor terrible de Dios y dejan de hablar a sus dioses paganos y la invención de hombres y gritan, piden que por favor el Dios de Jonás les perdone, les pueda dar salida, que ellos no mueran con este Jonás. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar. Y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor. Y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Diciendo, Dios, si tú nos salvas de esta situación, nos haremos judíos. ¿Qué hubieran dicho? Pero votos fuertes hacen aquí. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Dios dijo, Jonás, vas a ir a predicar a Nínive. Y cuando Dios dice algo, Dios lo hace. No hay salida, no hay plan B, solamente hay lo que Dios ha dicho. Y Dios dijo lo que iba a hacer. Jonás entonces, ¿qué hizo? Se escapó, trató de escabullirse, trató de irse a España. Ahora hay un poco de discusión de dónde es Tarsis, pero los teólogos que estudian esto, los historiadores, dicen que seguramente lo que sería más conocido sería Tarsis. Ahora, primera pregunta, ¿por qué escogió Jonás irse a Tarsis? Bueno, porque era el lugar más lejano en el mapa en ese tiempo. Los barcos no se iban al mar Mediterráneo, no se iban a África Central. La parte más lejana de donde se podía viajar era la orilla del Atlántico. Y ahí estaba la ciudad de Tarso o de Tarsis. ¿Qué está haciendo Jonás? Jonás está dando la espalda a Dios diciendo, me voy a esconder de Dios. Voy a irme tan lejos que Él no va a poder usarme. Dice, Dios usa a otra persona. Yo no quiero. Ese es un trabajo muy difícil. ¿Saben qué van a decir de mí los judíos? ¿Saben qué van a pensar de mí? Van a decir, tú eres un traidor. Tú eres un hombre que está predicando acerca de Dios a otras personas. Pero acuérdense que los judíos tenían ese propósito. Tenían que predicar el evangelio a las personas que no conocían a Dios. Pero los judíos y Jonás no querían. Ellos eran egoístas. Ellos querían el mensaje para ellos mismos. Hasta esto ocurrió en el tiempo de Jesús, cuando Jesús dijo a los discípulos, id y predicar el evangelio a todo el mundo. Acuérdense que Pedro sufrió bastante para por fin ir y predicar el evangelio a Cornelio, un centurión gentil. Y luego Pablo se va por lo que es Asia Menor y predica a gentiles, pero él mismo comienza predicando primero en sinagogas y no quiere ir a gentiles hasta que los judíos comienzan a darle la espalda. Entonces él comienza a predicar a gentiles. Vean aquí que así es la realidad. Los judíos no querían compartir el evangelio con otras personas. Y Jonás no era diferente. Era un hombre de su cultura. En realidad es difícil culparle mucho. Yo creo que él es una ilustración de cualquier judío de su tiempo. Cualquier judío hubiera dicho, ni qué haciendo, no voy a hacer eso. Pero cuando Dios pide algo, aun si suena imposible, aun si suena difícil, o aun si sea en contra de mi pensamiento, yo debo hacerlo. Porque Dios es soberano, Dios es libre. Y también Dios quería mostrar algo muy importante a Jonás. Y vamos a darnos cuenta de lo que Dios quiere mostrarle a Jonás mediante esta lectura, en los siguientes temas. Pero lo más importante que quería mostrar Dios a Jonás era su amor para todo el mundo. En realidad es como una tipología de Cristo, que Cristo vino para mostrar su amor para todo el mundo. No murió por los judíos solamente, Él murió por los pecados de todo el mundo, dice la Biblia. Y no quiere que nadie se pierda, más que todos vengan a arrepentimiento. Jonás va a ver la misericordia de Dios y lo va a repudiar. ¡Qué irónico! Bueno, él se va entonces, dice que quiere irse lejos de la presencia de Jehová. Pero, en el versículo 3 decía, pero Jonás se levantó para correrse. Pero en el versículo 4 dice, pero Jehová. Qué curioso, ¿no? Que dice, Jonás tiene su plan, pero Dios tiene su plan. Dios usó hasta un pecador, un terrible profeta que estaba dándole la espalda a Dios. Y Dios todavía pudo hacer lo que él quería hacer. Qué curioso, ¿verdad? Y dice que cuando estaba yendo en la nave, una fuertísima tormenta se levantó. El mar comenzó a moverse y la lluvia bajó y el viento sopló y la agua salada comenzó a entrar aquí y entrar allá hasta que sentían los marineros experimentados que el barco estaba a punto de hundirse y tenían un miedo terrible, decían, de aquí no salimos vivos. Acuérdense, estos son marineros experimentados. Habían ellos cruzado este mar muchas veces. Pero era tan terrible la tormenta que ellos decían, ciertamente, número uno, vamos a morir aquí. A no ser que algo drástico pase y que Dios nos perdone. Pero también reconocieron, número dos, que esto no era una tormenta normal. Que esta tormenta había sido preplanificada por Dios porque había un hombre pecador ahí. Ahora, ¿por qué pensarían esto? Esta es una creencia de muchas personas hasta hoy en día de lo que es la retribución divina. Básicamente, si tú haces algo malo, Dios te retribuye o te retorna maldad por maldad. Si tú haces algo bueno, Dios te retribuye bendición por bendición. Ahora, esto es a veces el caso, pero no es siempre el caso. Si usted se enferma, no es porque Dios le odia. Puede tener varias respuestas de por qué eso ocurrió. Puede ser porque usted sí hizo algo malo y usted se va a enfermar terriblemente y Dios va a decirle, despiértate y ven a Cristo antes que sea muy tarde. Quizás puede ser para un cristiano y esto se llama disciplina, diciendo, abre tus ojos y reconoce que estás tú viviendo en pecado y tienes que pedirle perdón a Dios, tienes que cambiar tu forma de vida o si no, van a venir peores cosas. No se olviden de Ananías y Zafira que vendieron esa tierra y entonces quedaron para sí un poco del dinero y los dos cayeron muertos. ¿Por qué? Para testimonio para nosotros hoy en día. Pero no es siempre el caso. En la mayoría, yo pienso, de ocasiones, cuando viene dificultad, No es porque Dios está diciéndonos, es por tu maldad. Aunque Dios puede usarlo para mostrarnos cosas, para enseñarnos cosas, a veces pasan porque Dios tiene otro propósito. Y no es porque hemos hecho algo, digamos, malvado. En este caso, pero, estos hombres gentiles, teniendo este concepto de la retribución divina, se dan cuenta que Dios o alguno de los dioses suyos está haciendo esta tormenta que venga tremendamente sobre ellos. ¿Por qué? Porque hay un pecador entre ellos. En este caso, ellos acertaron correctamente. Entonces ellos echan suertes. Una forma de ver el propósito de los dioses. Y ahora esta es una tradición pagana. Aunque también lo usan los judíos en el tiempo de los discípulos, cuando estaban escogiendo otro apóstol. Pero acuérdense que Dios no usó eso. Y él no estaba a favor de eso. Pero en este caso, Dios pudo usar hasta la suerte que salga a su voluntad, porque en realidad no hay suerte, no hay coincidencia, amigo mío, no existe. Si existiría la suerte y la coincidencia, Dios no existiría, porque Dios es soberano. Él sabe todo lo que ha pasado, todo lo que pasa, todo lo que pasará y todo lo que podría pasar. Dios está en total control. Ahora esto no sobrepasa la voluntad humana, trabaja juntamente con la voluntad humana, así entendemos la palabra de Dios, pero la voluntad de Dios es firme. Entonces dicen ellos, ¿qué hace Jonás? ¿Por qué estás durmiendo aquí? Ven arriba, ora a tu Dios. ¿Quién será tu Dios? Y dicen Dios con D chica aquí, con D minúscula en versículo 6. Porque están pensando, tienes un Dios como todos los dioses, ¿no? Un Dios de esto, un Dios de otro. Pero cuando le preguntan, ¿quién eres? Le dice, yo soy hebreo y temo a Dios, el Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra. Y dice que los hombres temieron de sobremanera. ¿Por qué? Porque ellos tenían Dios para esto, Dios para otro, Dios del mar, Dios de los frutos, Dios de la fertilidad, Dios de los peces, Dios de otro, en fin, un montón de dioses. Pero los judíos tenían un Dios creador del cielo y la tierra, de todas las cosas, invisible, eternal, todopoderoso. Y él dice, este Dios ha hecho esto. Y ellos seguramente nunca habían escuchado en toda su vida acerca de este Dios, siendo ellos gentiles. ¿Saben por qué? Porque los judíos no evangelizaban, no salían de su país, no compartían el evangelio. Y Dios tiene un sentido de humor. Jonás quería correrse, pero él termina evangelizando y mostrándoles a ellos el poder de Dios mediante lo que aparenta ser su muerte. Vamos a ver que estos hombres en este barco se convierten a Dios. Creen en Dios, hacen votos a Dios y hacen sacrificio a Dios, dándose cuenta la existencia de este ser divino. Bien dice Salomón, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Primero viene el temor y eso lleva a amor. Pero si no reconocemos que hay un Dios todopoderoso, un Dios creador de todo, un Dios de ira que ha sido ofendido por el pecado, para nosotros no hay salida. No hay entendimiento entonces de la gracia. Comenzamos con el temor a Dios y eso debe llevar a relación con Dios. Y dicen ellos, ¿qué vamos a hacer para que podamos sacarnos este problema? Para que podamos no morir todos por tu pecado. Y él dice, bueno, tírenme al mar, mátenme. Y curiosamente ellos dicen no. Bueno, dicen no con sus obras, ¿verdad? Porque dice que ellos dijeron, porque aquí dice en versículo 13 que ellos trabajaron para hacer volver la nave a la tierra. Aquí otra vez en versículo 13, la palabra y puede ser también traducida como pero. Pero aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a la tierra. Ellos decían, no vamos a matar a un hombre, queremos otra salida. Jonás, ¿por qué no oras a tu Dios? Jonás, ¿por qué no buscas otra salida? ¿Por qué así? No queremos matarte, tendremos sobre nuestras manos sangre inocente. Aunque bueno, Jonás no era inocente, pero el matar es matar. Y ellos se dan cuenta de esto. Uno no tiene que creer en el Dios de la Biblia para darse cuenta que el matar es un pecado. Es la ley escrita en los corazones del hombre. La conciencia del hombre dice, no matarás. Pero cuando no paraba la tormenta, en realidad estaba empeorando y empeorando, el viento sonando, la lluvia, la tormenta. Decían, no hay otra. Tirémosle al mar. Tomaron, le echaron al mar y el mar se aquietó de su furor. Imagínense este milagro. terrible tormenta y inmediatamente cuando tiran el cuerpo llega al mar. Calma total. Imagínense, ¿qué pensarían estos hombres? Bueno, dice, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor. Nuestro Dios es todopoderoso. Y aun con el pecado de este Jonás, él tuvo algo preparado. Él usó hasta la voluntad malvada de Jonás para hacer también el bien. Número uno, para compartir el evangelio con estos hombres que viajaban por el mar, quizás grandes pecadores, quizás hombres que estaban perdidos en sus pecados. Ellos conocieron al Dios eterno y vivo, Jehová Dios, Dios Padre. Vieron el milagro, temieron, ofrecieron sacrificio a Jehová, ya no a sus falsos dioses, e hicieron votos. Dijeron, si nos salvas de aquí, nos convertiremos al judaísmo. Ahora el capítulo tiene un pero más, versículo 17. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Qué chistoso, qué irónico. Esta es la realidad. La voluntad de Jonás era no obedecer a Dios. Y la voluntad de Dios era que Jonás se vaya lejos, sea tragado por un pez y llegue a Nínive como un hombre cubierto del ácido de un estómago de un pescado, viéndose terrible, asqueroso, y pueda entonces compartir el evangelio. Dios sabía que Jonás iba a darle la espalda. Dios sabía que iba a tomar un barco a Tarsis. Dios sabía, y él mandó la tormenta, y él también mandó el pescado. Nadie murió, el evangelio fue compartido, y Jonás aprendió una lección muy fuerte, que cuando Dios va a hacer algo, Dios lo va a hacer. Dios es libre para hacer lo que Él quiere cuando Él quiere. Y Él puede buscar formas de cambiar nuestro pensar. ¿Cómo hace Dios en nuestra vida esto? Bueno, Dios cierra puertas. Perdemos trabajo, perdemos familiares, perdemos una relación amorosa, perdemos niños, perdemos dinero. ¿Pero qué pasa? Se abren otras puertas. Así comienzan muchas veces misioneros, predicadores, pastores, personas que vienen a Cristo por primera vez. Nunca olvido la historia de un hombre que casi perdió la vida y ese domingo llegó a la iglesia. Y después de mi predicación que yo estaba dando en una ciudad, él se paró y dijo, hermanos, yo he estado por un año lejos de Dios, viviendo en fornicación, adulterio, estaba por divorciarme. Esta semana, cuando Dios casi me quita la vida en un choque terrible y yo fui el único que salí sin herida, y yo sabía que Dios me estaba gritando, esta es tu última oportunidad, arrepiéntete. Jonás, en su mente, ya era un hombre muerto. Cuando le lanzaron a él al agua, él estaba diciendo, aquí me muero. Pero ¿saben qué? Dios, hasta con este egoísta, terrible hombre Jonás, Dios le tuvo misericordia. Porque aunque el hombre es egoísta, Dios es misericordioso. No pierda la oportunidad. Mientras hay vida, hay oportunidad. Este es un mensaje para el que no conoce a Cristo. Venga a Cristo antes que no haya oportunidad. Al que conoce a Cristo y estás quizás alejado de Él, reconcíliate antes que vengan quizás cosas terribles y fuertes en tu vida. Porque Dios te va a estar gritando, vuelve a casa, vuelve al Padre. Antes que sea muy tarde. Ahora, no que vas a perder la salvación, pero estás perdiéndote la relación con Dios, de la oportunidad de conocerle mejor, servirle y en el cielo ser honrado por eso. Dios dice, los que son suyos, Él disciplina. Pueden encontrar eso, por ejemplo, en Hebreos capítulo 12. A los que ama, Dios disciplina. Caminemos cerca a Dios, obedezcámosle, no vayamos a hacer nuestras cosas, sino vamos a pagar el precio de eso. Dile, Dios, ayúdame a serte fiel. Ese fue el tema en esta oportunidad. Jonás capítulo 1. Hombre egoísta, Dios misericordioso. Estuvo con ustedes Christopher Matix. Ojalá que les fue de apoyo, de ayuda. Nos veremos en la próxima. Dios le bendiga.